Existe un lugar en el planeta donde los tres grandes océanos del hemisferio sur colisionan sin tierra que los detenga. Donde el Atlántico, el Pacífico y el Austral se funden en una misma masa de agua que gira alrededor de la Antártida sin encontrar obstáculos desde hace decenas de millones de años. Ese lugar tiene nombre: el Pasaje de Drake, o Mar de Hoces, para quienes reivindican su denominación española. Es el tramo de mar que separa el extremo austral de América del Sur del continente antártico, y durante siglos fue la única vía posible para quien quisiera pasar del Atlántico al Pacífico sin rodear África. No fue una elección, fue una necesidad. Y esa necesidad cobró un precio altísimo. Se estima que entre los siglos XVI y XX ocurrieron alrededor de 800 naufragios en estas aguas, con una cifra de muertos que oscila entre 10.000 y 20.000 marineros. En la isla de Hornos existe hoy un monumento en su memoria. El océano se llevó la mayoría de los rastros, pero algunos permanecen en playas que casi nadie visita, en crónicas de marinos que escribieron sus últimas páginas antes de hundirse, o en los archivos navales de países que enviaron barcos de guerra a este rincón del mundo y esperaron noticias que nunca llegaron. Para entender por qué esta franja de agua es tan letal, hay que comprender qué la hace diferente a cualquier otro mar del mundo. No es solo el viento, ni solo las olas, ni solo el frío. Es la combinación de factores que no se da en ninguna otra latitud del planeta y que tiene sus raíces en la geología, la oceanografía y la meteorología al mismo tiempo. Comprender esa combinación es también comprender por qué la geografía del sur del mundo determinó el curso del comercio, la exploración y la guerra durante tres siglos. Hace aproximadamente 41 millones de años, el continente antártico estaba unido a América del Sur. Cuando las placas tectónicas los separaron definitivamente, se abrió un canal entre ambas masas terrestres y ocurrió algo sin precedentes en la historia del planeta. Una corriente oceánica comenzó a fluir de oeste a este alrededor de la Antártida sin encontrar ningún obstáculo continental que la frenara. Así nació la corriente circumpolar antártica, también llamada deriva del viento del oeste, la corriente oceánica más poderosa y voluminosa del mundo. El volumen de agua que arrastra esta corriente es difícil de imaginar. Mueve aproximadamente entre 100 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que equivale a unas 600 veces el caudal del río Amazonas. Toda esa masa de agua, al llegar al pasaje de Drake, se ve obligada a pasar por el corredor más estrecho de su recorrido circumpolar. Apenas 800 kilómetros de ancho entre el Cabo de Hornos y las Islas Shetland del Sur. Al estrecharse el canal, la corriente se acelera. Las aguas se vuelven turbulentas, los remolinos se multiplican y la energía cinética del océano se concentra en un espacio relativamente pequeño. A esto se suma el comportamiento del viento. En el hemisferio sur, los continentes se vuelven progresivamente más estrechos a medida que desciende la latitud, hasta que entre los 40 y los 65 grados sur prácticamente desaparecen. Eso significa que los vientos circumpolares que viajan de oeste a este pueden dar literalmente la vuelta al planeta sin encontrar cadenas montañosas, cordones costeros ni ningún relieve terrestre que los frene. En el hemisferio norte, los mismos vientos chocan constantemente contra Europa, Asia y América del Norte, perdiendo energía. En el hemisferio sur, se refuerzan indefinidamente. Los navegantes que conocieron esas latitudes les pusieron nombres que reflejan exactamente lo que experimentaron. Los rugientes 40s son los vientos que soplan sin pausa entre los 40 y los 50 grados de latitud sur. Los furiosos 50 dominan entre los 50 y los 60 grados. Y los aullantes 60 marcan la franja más cercana al círculo polar antártico. Cada una de esas bandas tiene su propia personalidad meteorológica, pero todas comparten la misma esencia. Vientos que no se detienen, que pueden alcanzar 130 kilómetros por hora en condiciones ordinarias y que generan oleaje de proporciones extraordinarias. Hay un efecto físico adicional que los navegantes del siglo XIX conocían por experiencia, aunque no podían explicar teóricamente. Los Andes Patagónicos y la península Antártica funcionan como un embudo que concentra y acelera aún más los vientos en el pasaje, de modo que la velocidad del aire en el corredor entre los dos continentes supera frecuentemente la que se registra en mar abierto a la misma latitud. Las olas del pasaje de Drake son producto directo de esa combinación. El viento sostenido actúa sobre la superficie del agua durante miles de kilómetros de recorrido sin obstáculos, transfiriendo energía de manera acumulativa. El resultado son olas que pueden superar los 15 metros de altura de forma habitual y que en condiciones de tormenta severa alcanzan y superan los 20 metros. Algunos testimonios de navegantes modernos registran olas de hasta 25 metros. Las olas del pasaje de Drake no solo son altas, son largas, con periodos de hasta 18 segundos entre cresta y cresta, lo que genera un movimiento de balanceo que destruye la estabilidad de cualquier embarcación que no esté diseñada específicamente para resistirlo. Cuando los frentes de tormenta sucesivos llegan desde distintas direcciones con pequeñas variaciones de ángulo, crean lo que los oceanógrafos llaman mar de fondo cruzado, un patrón de olas que se intersectan en ángulos que el barco no puede anticipar y que producen sacudidas tridimensionales sobre el casco. La temperatura agrega otra capa de peligro. El agua en esta zona ronda los 2 y los 6 grados centígrados, dependiendo de la época del año y de las corrientes específicas en las que se encuentre el navegante. A esas temperaturas, un ser humano que caiga al agua pierde la capacidad de movimiento coordinado en pocos minutos. La hipotermia incapacitante llega entre los 10 y los 30 minutos. La muerte, sin rescate, en menos de una hora. Durante los siglos de navegación a vela, caer al agua en el pasaje de Drake equivalía a morir. El frío desempeña también un papel activo sobre las estructuras de los barcos. Cuando el aire gélido antártico entra en contacto con el agua pulverizada por las olas, se forma hielo en las superficies expuestas. A lo largo de pocas horas, ese acúmulo puede añadir toneladas de peso en las partes altas del barco. Los mástiles, las vergas y el aparejo se vuelven pesados e inmanejables. El centro de gravedad de la embarcación sube peligrosamente y la estabilidad desaparece incluso sin que ninguna ola de gran tamaño golpee el casco. Los marineros de los veleros del siglo XIX describían jornadas enteras de trabajo forzado picando hielo de las jarcias con hachas y mazas, expuestos al viento y al frío, sin poder detenerse porque detenerse significaba que el barco comenzaba a inclinarse. A todos estos factores se suma la presencia de icebergs. El deshielo antártico libera témpanos de hielo que derivan hacia el norte, arrastrados por las corrientes. En épocas históricas, sin radar, sin sistemas de posicionamiento y con visibilidad frecuentemente reducida por la niebla y la nieve, un iceberg podía aparecer sin previo aviso a pocos metros de la proa. El 90% de la masa de un iceberg está bajo la superficie del agua, lo que hace que la parte visible sea una guía poco fiable de su tamaño real. En condiciones de niebla, que son habituales en el pasaje, el primer aviso de un iceberg era con frecuencia el sonido del hielo rasgando el casco. La niebla en el pasaje de Drake es densa y persistente. Se forma cuando el aire húmedo que viene del norte entra en contacto con las aguas frías de la corriente circumpolar. El falso Cabo de Hornos, una formación rocosa en la isla Hoste, a 56 kilómetros al noroeste del verdadero cabo, tenía una silueta similar al perfil del Cabo Real cuando se veía desde el poniente. Numerosos barcos confundieron uno con otro y se encontraron en una posición geográfica completamente distinta a la que creían estar cuando la niebla se disipó. Por último, la zona es sísmicamente activa. La región se asienta sobre la placa de Scotia, un fragmento tectónico entre las placas sudamericana y antártica. Los movimientos entre estas placas generan actividad sísmica constante, con terremotos submarinos frecuentes que pueden generar variaciones repentinas en las condiciones oceanográficas. Aunque los terremotos en el fondo del pasaje no suelen producir tsunamis de gran magnitud, los que ocurren a lo largo de la costa chilena, que está entre las zonas sísmicas más activas del planeta, sí pueden hacerlo, añadiendo una amenaza impredecible a un entorno que ya acumula demasiadas. Antes de que el pasaje tuviera nombre, antes de que los mapas lo representaran correctamente, existía en la imaginación de los cartógrafos europeos una idea firmemente arraigada. Al sur de Tierra del Fuego no había mar abierto, sino tierra. Una masa continental colosal llamada Terra Australis Incognita, que en las hipótesis de la época debía existir para equilibrar el peso de las tierras del hemisferio norte. Esa idea no era solo un capricho estético de los geógrafos, era una convicción filosófica tan arraigada que influía directamente en las decisiones de los capitanes y los patrocinadores de las expediciones. En 1519, cuando Fernando de Magallanes partió de Sanlúcar de Barrameda con 5 naves y alrededor de 250 hombres en busca de una ruta occidental hacia las Islas de las Especias, nadie sabía con certeza si existía un paso al sur de América. Magallanes guardaba celosamente una información que le había llegado de fuentes portuguesas: la convicción de que existía un paso, aunque nadie lo había documentado. Su expedición navegó durante meses hacia el sur, bordeando la costa americana, soportando el invierno austral en la bahía de San Julián. Allí, el hambre, el frío y la desesperación desencadenaron un motín en el que los capitanes de 3 de las 5 naves intentaron obligar a Magallanes a regresar a España. Magallanes reprimió la sublevación con una brutalidad calculada. Ordenó la ejecución del capitán Luis de Mendoza y el abandono en tierra patagónica de Juan de Cartagena y un sacerdote rebelde. En mayo de 1520, antes de reanudar la marcha, la nao Santiago se hundió al explorar la desembocadura de un río en una tormenta. El 21 de octubre de 1520, con 4 naves de las 5 originales, Magallanes encontró la entrada del estrecho que llevaría su nombre. Tardó más de un mes en atravesarlo, enviando barcos de exploración para encontrar el camino entre el laberinto de canales, islas y pasos ciegos que caracterizan esa geografía. Las hogueras que los indígenas fueguinos encendían en las orillas le dieron nombre a la tierra que bordeaban, Tierra del Fuego. Durante la travesía, la nao San Antonio desertó. Su piloto, Esteban Gómez, tomó el mando a la fuerza y puso proa a España con 59 tripulantes que nunca volvieron a ver a sus compañeros. El 28 de noviembre de 1520, las 3 naves restantes salieron del estrecho y entraron en lo que Magallanes bautizó como el Mar Pacífico. Sin embargo, ni Magallanes ni Elcano habían cruzado el pasaje de Drake. Habían tomado la ruta interior entre los archipiélagos. El mar abierto al sur del Cabo de Hornos seguía siendo, para los europeos, una incógnita. Magallanes nunca llegó a España. Murió el 27 de abril de 1521 en las Filipinas, en la playa de Mactán, durante una batalla contra fuerzas locales que le superaban en número. Juan Sebastián Elcano tomó el mando y completó la primera circunnavegación del globo el 6 de septiembre de 1522, llegando a Sanlúcar de Barrameda con 18 sobrevivientes. De 5 naves, solo regresó la Victoria, en un estado tan precario que tuvo que ser remolcada río arriba hasta Sevilla. El costo humano de la primera vuelta al mundo, considerada el mayor hito de la exploración marítima, había sido la vida de más de 200 personas. El cambio en la percepción del extremo sur del continente llegó en 1525, aunque de manera accidental y controvertida. Francisco de Hoces, piloto de la expedición de García Jofre de Loaysa, navegaba en la carabela San Lesmes cuando un temporal lo arrastró hacia el sur, lejos del estrecho de Magallanes. Las fuentes indican que llegó hasta los 55 grados de latitud sur, lo que lo colocaría en las aguas del pasaje. Sin embargo, no lo cruzó. La tormenta lo obligó a regresar al estrecho. La Real Academia de la Historia Española ha descartado formalmente que Hoces haya sido el descubridor del paso, argumentando que un arrastre involuntario por una tormenta sin documentación cartográfica precisa no constituye un descubrimiento geográfico. Sin embargo, en España y en varios países hispanohablantes, el cuerpo de agua lleva su nombre. En 1578, Francis Drake completó el cuadro de una forma igualmente involuntaria. Navegando con su Golden Hind en plena circunnavegación del globo, cruzó el estrecho de Magallanes sin incidentes y comenzó a avanzar hacia el norte por el Pacífico. Una tormenta excepcional de varios días lo arrastró hacia el sur y el este, empujando su barco más allá de las costas de Tierra del Fuego hasta que no vio tierra en ninguna dirección del horizonte. Drake no cruzó el pasaje que lleva su nombre. Fue lanzado a sus aguas por el clima y cuando el temporal amainó, regresó al norte. El hecho de que su nave hubiera sobrevivido en esas latitudes y que no hubiera encontrado la continuación del continente al sur de Tierra del Fuego fue, sin embargo, una información de valor estratégico que la Marina inglesa registró. El nombre Pasaje de Drake nació de esa cartografía británica, no de ningún logro náutico deliberado del corsario. El primer cruce deliberado y documentado del Cabo de Hornos ocurrió el 29 de enero de 1616, aunque llegó envuelto en circunstancias que mezclan la tragedia con la ironía. Isaac Lemaire, un comerciante hugonote belga establecido en Holanda después de huir de Amberes, había fundado la compañía australiana con el objetivo de competir con la todopoderosa compañía holandesa de las Indias Orientales, La Boque. La Boque tenía el monopolio legal de las rutas a través del Estrecho de Magallanes y del Cabo de Buena Esperanza. Si existía otro camino hacia las Molucas, estaría fuera de ese monopolio. Isaac puso a su hijo Jacob al frente de la expedición y contrató al experimentado capitán Willem Schouten para comandar el Eendracht. El segundo barco, el Hoorn, llevaba al hermano de Schouten como capitán. Partieron de Texel en junio de 1615 con 87 hombres. El viaje al sur fue relativamente ordenado hasta que, en enero de 1616, mientras intentaban limpiar el casco del Hoorn de los organismos marinos que lo ralentizaban, quemaron el fondo del barco como método de limpieza y el fuego se salió de control. El Hoorn ardió por completo y se hundió. A partir de ese momento, toda la expedición dependía de un solo barco. El 25 de enero de 1616, descubrieron el estrecho entre Tierra del Fuego y la isla, que bautizaron como Isla de los Estados, el Estrecho de Lemaire. Cuatro días después, el 29 de enero, doblaron el extremo más austral del continente americano y le pusieron nombre, Kaap Hoorn, en honor al barco perdido y a la ciudad natal de Schouten. Era la primera vez que un barco europeo documentaba haber rodeado ese punto y entrado al Pacífico por esa vía, demostrando además que Tierra del Fuego no era el borde de ningún continente austral, sino una isla. La recepción en Batavia, el cuartel general de La Boque en las Indias Orientales, no fue la esperada. Jan Peters Cohen, el gobernador, simplemente no creyó que hubieran encontrado una ruta nueva. Los arrestó, confiscó el Eendracht y los envió de vuelta a Europa como pasajeros de otra expedición. Jacob Lemaire murió durante el viaje de regreso, sin haber podido ver reconocido su descubrimiento. Su padre pasó años peleando en los tribunales hasta que en 1622 obtuvo compensación económica y el reconocimiento legal de la ruta. La ironía final: la compañía competidora que reclamó los derechos de esa ruta fue la compañía holandesa de las Indias Occidentales, no la compañía australiana de los Lemaire. Jacob había dado su vida por una ruta que sus enemigos terminaron aprovechando. Cuando el Canal de Panamá no existía y el Estrecho de Magallanes era una ruta peligrosa por su estrechez y sus vientos catabáticos imprevisibles llamados Willy Wows, el Cabo de Hornos se convirtió en la principal vía del comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, miles de barcos intentaron doblar el cabo, como se decía en el lenguaje marinero. La mayoría lo consiguió. Una fracción significativa no. El peor enemigo de los barcos de vela en el Cabo de Hornos no eran las olas, aunque las olas mataban. Era la dirección. Los vientos dominantes soplan de oeste a este, lo que significa que un barco que intentara ir de Buenos Aires a Valparaíso navegaba literalmente contra el viento. Para avanzar hacia el oeste en condiciones de viento en contra, los barcos de vela tenían que realizar largas bordadas, zigzagueando entre el sur de la Tierra del Fuego y las latitudes antárticas, ganando kilómetros hacia el oeste de manera oblicua. Los capitanes describían jornadas de semanas enteras en las que el barco avanzaba apenas unos kilómetros netos hacia el oeste durante el día para ser empujado de vuelta varios kilómetros durante la noche. Algunos barcos pasaban meses intentando doblar el cabo sin conseguirlo, hasta que sus provisiones se agotaban o sus tripulaciones quedaban demasiado debilitadas para maniobrar. El Willy Wow, en los canales interiores de Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes, añadía el factor de la imprevisibilidad total. Son ráfagas de viento catabático que se precipitan desde las laderas de las montañas sin ningún aviso, alcanzando velocidades de más de 100 km por hora en cuestión de segundos. En los canales estrechos, donde no hay espacio para maniobrar, un Willy Wow puede voltear una embarcación antes de que el capitán tenga tiempo de ordenar ninguna acción. El barco está a salvo, y al instante siguiente ya no lo está. La estrechez del Estrecho de Magallanes multiplicaba además el riesgo de encallar contra los roqueríos costeros. Los marineros que lograban doblar el Cabo de Hornos desde el este hacia el oeste pertenecían a una fraternidad informal pero reconocida, los Cap Horniers. El derecho a llevar un pendiente de oro en la oreja izquierda era el símbolo de ese logro. Quienes habían completado el doble cruce, de ida y vuelta, llevaban dos pendientes. Era una distinción ganada a sangre y viento, que otorgaba al marinero el derecho a sentarse con la pierna cruzada sobre la mesa durante la cena a bordo, un privilegio que en el riguroso sistema de jerarquías navales de la época significaba mucho. En 1937, en Saint-Malo, se fundó la Amicale Internationale des Capitaines o Long Course Cap Horniers, la fraternidad formal de quienes habían doblado el cabo al mando de una nave. Cuando la organización dejó de admitir nuevos miembros porque ya no quedaban capitanes de velero en activo, comenzó a extinguirse. En 2003 cesó sus actividades porque el último de sus miembros había muerto. El año 1905 condensó en pocas semanas lo que el Cabo de Hornos podía hacer en su peor versión. Durante esa temporada, 53 veleros que intentaron doblar el cabo no lo consiguieron. Algunos naufragaron, otros fueron tan gravemente dañados que tuvieron que ser abandonados. Otros lograron huir al este y buscar refugio en puertos atlánticos patagónicos con sus cascos destrozados. Fue un año que quedó grabado en la memoria colectiva de la Marina Mercante Mundial. La Marina de Chile tiene también sus propias tragedias en este escenario. La fragata O'Higgins, vendida al gobierno de Buenos Aires en 1826, se hundió con las 506 personas que llevaba a bordo al sur del cabo. El bergantín Pizarro, de la Armada chilena, desapareció entre el 7 y el 9 de marzo de 1859 cuando se dirigía a Valparaíso. Nunca se encontraron restos del barco ni noticias de ninguno de sus tripulantes, que incluían soldados del relevo de la guarnición de la colonia de Magallanes junto con sus familias. El registro del Museo Marítimo de Ushuaia da cuenta de docenas de naufragios solo del siglo XIX en la zona inmediata al cabo. Entre los documentados, la fragata norteamericana Astral, hundida el 21 de agosto de 1867 tras chocar contra una isla. La fragata inglesa Dreadnought, naufragada el 4 de julio de 1869, cuyos tripulantes fueron rescatados 17 días después por una barca noruega. La fragata norteamericana Japón, que se incendió el 26 de agosto de 1870 y cuyos tripulantes fueron salvados por la barca inglesa Cecilia. La barca inglesa James Bobby Elwell, en la que solo sobrevivieron el capitán, un marinero y una mujer. La fragata francesa Reserve desapareció el 5 de octubre de 1872 junto con el capitán, el primer piloto, y cuatro marineros que se habían quedado a bordo para intentar salvarla mientras el resto de la tripulación era rescatada por un buque noruego. La barca alemana, Eugenia, se hundió en octubre de 1875. La goleta española Perseverancia naufragó en el Cabo de Hornos en 1872. La Weiger formaba parte de una flota de 7 barcos al mando del almirante George Anson, enviada por la Marina Británica con una misión concreta: rodear el Cabo de Hornos, adentrarse en el Pacífico y atacar las posesiones costeras de España en Chile y Perú, mientras los dos imperios estaban en guerra. Simultáneamente, una flota española al mando del almirante Jorge Pizarro salía de Santander con exactamente el mismo objetivo: llegar antes que los ingleses y esperarlos en el Cabo de Hornos para librar la batalla. Ninguna de las dos escuadras sabía de la existencia de la otra cuando zarpó. El Cabo de Hornos las trató a las dos con la misma indiferencia. A finales de febrero de 1741, ambas flotas coincidieron en las aguas del pasaje sin llegar a enfrentarse, desorientadas y desparramadas por los temporales. Los barcos de Pizarro sufrieron pérdidas tan severas que tuvieron que abortar la misión entera. Más de la mitad de la escuadra española pereció en las tormentas antes de poder completar el cruce. Los de Anson fueron dispersados igualmente, aunque algunos lograron continuar. La Weiger, al mando del capitán David Chipp, cruzó el cabo con averías severas. El palo de Mesana roto, la tripulación debilitada por el tifus, el escorbuto y la disentería, y una posición geográfica que nadie a bordo podía calcular con certeza. Navegaban de oído, intentando reconocer la costa a través de la niebla y las tormentas. La mañana del 14 de mayo de 1741, la Wager encalló en las rocas del archipiélago Guayaneco, al sur del Golfo de Penas, en la costa chilena del Pacífico. Los oficiales habían advertido al capitán la noche anterior que algo estaba mal en los cálculos de posición. Si navegaban hacia el norte como él insistía, el continente debería verse al este, no al oeste. Chip rechazó las advertencias. Un golpe de mar lanzó el casco destrozado hacia adelante y lo encalló entre dos grandes rocas, lo que permitió que los hombres llegaran a tierra en los botes. En tierra encontraron una isla sin recursos, con temperaturas que oscilaban cerca del punto de congelación y sin ningún contacto posible con el mundo exterior. Sin comida suficiente, a temperaturas bajo cero y debilitados por las enfermedades, los náufragos se dividieron rápidamente en dos facciones. El capitán Chip insistía en continuar hacia el norte para reunirse con Anson en la isla Juan Fernández. Una mayoría de la tripulación, liderada por el artillero John Bulkley, prefería regresar hacia el este a través del estrecho de Magallanes y el Atlántico, argumentando que Anson ya habría abandonado el punto de reunión. El enfrentamiento fue violento. Chip disparó a un guardia marina en la cara durante una disputa, aunque no lo mató. Los relatos posteriores de distintos supervivientes divergen sobre los detalles de lo que ocurrió a continuación, pero coinciden en lo esencial. Hubo canibalismo entre los más desesperados, hubo asesinatos, y la mayor parte de los náufragos murieron en la isla o en los intentos de salir de ella. Un grupo de 81 hombres al mando de Bulkley partió hacia el este en una embarcación improvisada con restos del Wager, bautizada Speedwell. Después de más de 3 meses y 5.000 kilómetros de navegación, incluyendo el cruce del estrecho de Magallanes, 30 de ellos llegaron a Brasil. El capitán Chip y un pequeño grupo de leales, incluido el guardiamarina John Byron, de 17 años, fueron rescatados por indígenas Cahuéscar que los condujeron durante meses por los canales patagónicos, navegando rutas que solo esos pueblos canoeros conocían, hasta Chiloé. Allí los soldados españoles los capturaron. Byron pasó casi 2 años como prisionero antes de ser repatriado. El nombre de John Byron importa por 2 razones que trascienden el naufragio. La primera es que ese grumete adolescente publicó en 1768 su relato de los hechos, un documento que describe con una claridad excepcional lo que significa sobrevivir en los archipiélagos patagónicos en el siglo XVIII. La segunda es que John Byron fue el abuelo del poeta George Gordon Byron, Lord Byron. El famoso poeta conocía bien las aventuras de su abuelo y las incorporó en su imaginario. En el poema Don Juan, hay pasajes que describen naufragios y supervivencias en alta mar que resuenan directamente con la experiencia de la Wager. Además, el naufragio tuvo consecuencias geográficas concretas. La presencia de náufragos y luego de exploradores enviados a buscarlos fue el inicio del reconocimiento cartográfico de la Patagonia Occidental, un tercio de las costas de Chile, que hasta entonces era terra incógnita en todos los mapas europeos. El mar que doblaba el Cabo de Hornos y devoraba barcos terminó siendo, también, el impulsor involuntario de la exploración de una región entera. En mayo de 1819, España se encontraba en una situación desesperada. El imperio colonial americano se desmoronaba bajo el empuje de los movimientos independentistas. Fernando VII, decidido a enviar refuerzos navales al virreinato del Perú para sostener las tropas realistas, organizó a toda prisa la división del Mar del Sur. 4 barcos con 1.400 hombres a bordo. El problema era que los barcos estaban en pésimo estado. El navío Alejandro I, comprado a Rusia con la indemnización pagada por Gran Bretaña por la supresión del tráfico de esclavos español, tenía el casco tan deteriorado que comenzó a hacer agua al cruzar el Ecuador y tuvo que regresar a Cádiz. Solo 2 meses antes de zarpar, personas cercanas al mando de la expedición advertían que el estado de los barcos hacía el viaje prácticamente suicida. El mando recayó en el brigadier Rosendo Porlier, un marino limeño veterano de la batalla de Trafalgar que conocía perfectamente lo que significaba doblar el Cabo de Hornos en pleno invierno austral. Al despedirse de su amigo íntimo, el capitán Francisco Espelius, en el puerto de Cádiz, le dijo: «Adiós, Francisquito, probablemente hasta la eternidad». No fue un presentimiento literario. Fue el cálculo frío de un marino experto que evaluaba el estado de sus barcos contra las condiciones que iba a enfrentar. Los tres barcos restantes llegaron al pasaje de Drake a finales de agosto de 1819, en el peor momento del año para intentar doblar el cabo. Los temporales sucesivos golpearon la flotilla con una violencia que obligó a los barcos a separarse. El San Telmo, ya con 30 años de servicio y un mantenimiento deficiente durante años de guerra, sufrió averías críticas, el timón quedó dañado, el tajamar cedió y la verga mayor se rompió. Las corrientes y el viento empujaban al barco hacia el sur. El 2 de septiembre de 1819, la fragata Primorosa Mariana avistó por última vez al San Telmo. Desde su cubierta escribieron en el cuaderno de bitácora que el navío presentaba averías graves en el timón y en el aparejo y se alejaba hacia el sur con el timón inutilizado. La posición registrada fue 62 grados de latitud sur, 70 grados de longitud oeste, coordenadas que lo colocaban ya en aguas antárticas. Las dos fragatas lograron continuar y llegaron al Callao con un mes de diferencia entre una y otra. Del San Telmo y sus 644 hombres no se volvió a saber nada. El 6 de mayo de 1822, casi tres años después de la desaparición, el rey Fernando VII dio de baja al navío y a sus 644 marineros con una fría nota administrativa. Unos meses después de la desaparición del San Telmo, ocurrió algo que cambiaría la interpretación de toda esta historia. El capitán británico William Smith desembarcó el 19 de octubre de 1819 en lo que hoy se conoce como Isla Rey Jorge, parte de las Shetland del Sur. La historia oficial lo reconoce como el primer hombre en pisar la Antártida. Sin embargo, el diario del capitán Robert Fildes, que acompañó a Smith en viajes posteriores al archipiélago, registra que en la costa norte de la isla Livingston encontraron los restos de un naufragio de tipología española que se había producido no hacía mucho tiempo. Los mascarones de proa de los navíos de guerra de la Real Armada Española lucían un león rampante. Esa descripción aparece en las notas de los exploradores británicos al referirse a los restos encontrados. Las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas han reforzado la hipótesis de que esos restos pertenecían al San Telmo. Si es así, el navío español habría sido arrastrado por las tormentas hasta las costas antárticas en septiembre de 1819, dos meses antes de que Smith desembarcara. Algunos sobrevivientes podrían haber llegado con vida a esa costa desolada. Los huesos de focas encontrados en el lugar por los exploradores posteriores sugieren que alguien estuvo allí cazando. El destino final permanece sin documentar. Una teoría sobre la desaparición de los restos del barco apunta a los cazadores de focas británicos que comenzaron a frecuentar esas islas desde 1820. En un territorio sin una sola planta arbórea, los restos de madera de un navío de guerra de 52 metros de eslora habrían sido un recurso enorme para alimentar los hornos portátiles donde se fundía la grasa de las focas. Si eso ocurrió, los últimos vestigios físicos del San Telmo desaparecieron en los fogones de la industria ballenera. Los 644 hombres que quizás llegaron primero a la Antártida no dejaron ninguna marca reconocible en el continente que los devoró. El siglo XIX vio nacer y morir una era que transformó la relación entre la navegación y el Cabo de Hornos. Fue el siglo del salitre chileno. Las minas del norte de Chile producían un fertilizante natural que Europa demandaba en cantidades industriales para sus campos agrícolas y como componente de explosivos. Transportar ese salitre desde Iquique y Antofagasta hasta los puertos europeos significaba cruzar el Cabo de Hornos en cada viaje de regreso, una y otra vez, con cargamentos que pesaban miles de toneladas. Las grandes navieras europeas, especialmente la alemana F. Laeis, con sede en Hamburgo, diseñaron y construyeron veleros específicamente para ese comercio. Barcos de casco de acero con 4 o 5 mástiles, velámenes gigantescos, tripulaciones reducidas al mínimo y cascos optimizados para aguantar los vendavales australes. Los barcos de la naviera Laeisz tenían todos nombres que comenzaban con la letra P, razón por la que se los conocía como la línea P o Flying P-Liners. El Pamir, el Passat, el Peking, el Padua, el Potosí y el Preussen. Todos ellos cruzaron el Cabo de Hornos docenas de veces. El Preussen, construido en 1902, era el mayor velero de 5 mástiles del mundo. tenía 147 metros de eslora, una superficie bélica de 5.560 metros cuadrados y podía alcanzar los 20 nudos con viento favorable. Era tan grande y tan veloz que sus tiempos de travesía entre Hamburgo y Valparaíso competían con los de los barcos a vapor. Naufragó en 1910 cerca de Dover, no en el Cabo de Hornos, tras una colisión con un remolcador, sin pérdida de vidas. El Pamir, de 4 mástiles y 114 metros de eslora, tuvo una vida más larga y un final más dramático. Botado en 1905, fue uno de los últimos veleros comerciales en cruzar el Cabo de Hornos sin motor auxiliar. Lo hizo en julio de 1949, de regreso de Australia con una carga de trigo, en un viaje que tardó 128 días. Era la última vez en la historia que un velero comercial a vela pura bordeaba el Cabo de Hornos con carga. La era de la navegación a vela mercante terminó en ese cruce. El barco entró al Atlántico, pasó el meridiano de Hornos con sus 4 mástiles intactos y nadie que lo vio pasar sabía que estaba presenciando el final de una era que había comenzado cuando Magallanes zarpó de Sanlúcar de Barrameda 4 siglos antes. Los veleros de la línea P tenían además una particularidad que los hacía especialmente temibles en el Cabo de Hornos: su tamaño. Los barcos de vela más grandes del mundo son también los más difíciles de maniobrar. Cuando el viento cambia de dirección de forma repentina, como ocurre con los Willy Wows o con la llegada de un frente de tormenta, un velero de 4 o 5 mástiles con miles de metros cuadrados de vela desplegada tarda minutos en responder a las órdenes del timón. En esos minutos, el barco puede haber sido desplazado cientos de metros en la dirección equivocada. Los capitanes de la línea P eran los mejores de su generación en la navegación austral. Y aún así, describían el Cabo de Hornos como un adversario que nunca podía considerarse vencido. Pero el Pamir tenía un capítulo más que escribir, y no fue en el pasaje de Drake, el 21 de septiembre de 1957, cuando navegaba desde Buenos Aires hacia Hamburgo con 3.780 toneladas de cebada y 86 personas a bordo, entre ellas 52 cadetes de la Marina Mercante Alemana que hacían su primer gran viaje, fue interceptado por el huracán Carrie a unos 1.100 kilómetros al oeste-suroeste de las Azores. Primero perdieron el aparejo. Después, la carga mal estibada se desplazó en las bodegas e hizo escorar el barco hasta casi 30 grados a babor, poniendo los botes de salvamento de ese lado bajo el agua. Solo 6 personas sobrevivieron, 80 marinos murieron. El último de los grandes veleros de la línea P no naufragó en el Cabo de Hornos, sino en el Atlántico Norte, pero lo hizo exactamente de la misma manera que docenas de barcos habían muerto en las aguas australes. Solo, en plena tormenta, sin tiempo para rescate y con la carga como ejecutor. La apertura del Canal de Panamá en 1914 transformó radicalmente la geografía del comercio marítimo mundial. De repente, los barcos que viajaban entre el Atlántico y el Pacífico disponían de un atajo de 77 kilómetros a través del istmo centroamericano, evitando las más de 12.000 millas náuticas adicionales que implicaba rodear el Cabo de Hornos. Las rutas que durante siglos habían condenado a los marineros a semanas de sufrimiento quedaron obsoletas de la noche a la mañana para la navegación comercial de la era del vapor. Sin embargo, el Canal de Panamá tiene límites físicos insuperables. El ancho máximo que podía pasar por sus esclusas originales era de 294 metros de eslora y 32 metros de manga. Las ampliaciones inauguradas en 2016 subieron ese límite a 366 metros de eslora por 49 metros de manga. Los barcos que superan esas dimensiones, llamados post-Panamax, no tienen alternativa. Si quieren ir del Atlántico al Pacífico por el hemisferio occidental, tienen que rodear el Cabo de Hornos. Eso incluye a los superpetroleros de mayor tamaño, a los portacontenedores de las clases más grandes del mundo y a algunos graneleros de tonelaje extraordinario. Esto significa que el pasaje de Drake no ha quedado en desuso. Cada año, entre 2.000 y 3.000 barcos utilizan la ruta del Cabo de Hornos. En su mayoría son esos grandes buques de carga. También lo utilizan embarcaciones de investigación científica y cruceros de expedición hacia la Antártida. La diferencia con los siglos anteriores es la tecnología: predicción meteorológica por satélite, GPS, cascos de acero, motores que permiten mantener el rumbo contra vientos de 80 nudos y comunicaciones que pueden activar un rescate en horas. Pero las condiciones físicas del pasaje no han cambiado. Las olas siguen siendo las mismas. De todas las historias de navegación que involucran el pasaje de Drake, la de Ernest Shackleton y su expedición de rescate de 1916 ocupa un lugar especial, no porque sea el naufragio más grande ni el de más víctimas, sino porque fue uno de los viajes de supervivencia más extraordinarios de la historia. El Endurance, el barco de Shackleton, no se hundió en el pasaje de Drake. Quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell, al este de la península Antártica, y fue aplastado por la presión de los témpanos en noviembre de 1915. Los 28 hombres de la tripulación pasaron meses sobre el hielo derivando hacia el norte. Luego navegaron en tres botes de salvamento hasta la isla Elefante, al borde occidental del pasaje de Drake. Desde la isla Elefante, Shackleton evaluó la situación. La isla estaba desierta, fuera de todas las rutas de navegación y sin posibilidad de que un barco de rescate la encontrara casualmente. La única solución era ir a buscar ayuda. La estación ballenera más cercana estaba en la isla San Pedro, también conocida como Georgia del Sur, a más de 1.300 kilómetros al noreste a través del Atlántico Sur. Para llegar allí, Shackleton tendría que cruzar el pasaje de Drake y parte del Atlántico Sur en uno de los botes de salvamento, el James Caird, un bote abierto de apenas 6,9 metros de eslora con una cubierta improvisada de trozos de madera y lona, diseñado para aguas costeras, no para el océano más violento del planeta. El 24 de abril de 1916, Shackleton partió de la isla Elefante con 5 hombres a bordo del James Caird. Los que se quedaban atrás, 22 hombres en una isla desierta, observaron hasta que el bote desapareció entre las olas. Los 17 días que siguieron fueron una demostración de lo que un ser humano puede tolerar cuando la alternativa es la muerte. En el interior del James Caird, el espacio bajo la cubierta improvisada tenía apenas el tamaño de un armario. Los hombres dormían sobre bolsas de dormir empapadas, sobre sacos de lastre de roca, con el agua que se filtraba por todos los costados chapoteando alrededor de sus cuerpos. El mareo crónico, el frío que penetraba a través de cada capa de ropa, el ruido constante del agua golpeando el casco desde afuera y desde adentro, y la necesidad de achicar sin pausa para que el bote no se llenara. Durante 17 días navegaron a través del pasaje de Drake y el Atlántico Sur, sin posibilidad de descanso real porque alguien tenía que achicar agua constantemente mientras los otros intentaban dormir. Las olas volcaron el bote en múltiples ocasiones, obligando a los tripulantes a aferrarse y a restablecerlo. La orientación dependía de un sextante que solo podía usarse en los breves momentos en que el sol se asomaba entre las nubes y las cartas náuticas para esa región eran de precisión limitada. El acúmulo de hielo en el casco amenazó con hundir el bote al menos en dos ocasiones, obligando a los hombres a trepar al exterior y picar el hielo a mano mientras el bote se balanceaba en el oleaje. En uno de esos momentos, Shackleton vio desde la cubierta una muralla de agua que pensó que era una ola gigantesca. Dio la alarma. Solo cuando la muralla llegó hasta ellos se dio cuenta de que era una ola blanca por la espuma, no por ser la última. El bote sobrevivió. El 10 de mayo de 1916, después de 16 días de navegación, el James Caird llegó a la isla San Pedro. Lo extraordinario no fue solo haber sobrevivido al cruce, fue la precisión de la navegación. Sin GPS, con un sextante usado en condiciones límite, Frank Worsley, el timonel, llevó el bote hasta 20 kilómetros de su objetivo en una isla de 170 kilómetros de largo rodeada de océano abierto. Cualquier error mayor habría significado pasar de largo sin verla y perderse en el Atlántico Sur sin posibilidad de corrección. Los 22 hombres que habían quedado en la isla Elefante fueron rescatados 3 meses después. Todos sobrevivieron. El relato de ese cruce del pasaje de Drake en el James Caird es uno de los documentos más detallados que existen sobre lo que significa estar expuesto a ese océano sin ninguna protección. Alfred Lansing, que décadas después escribió la crónica definitiva de la expedición, describió al pasaje de Drake como el trozo de océano más temido del planeta. No usó esa expresión como hipérbole. La usó como descripción técnica del entorno que Shackleton y sus 5 hombres cruzaron en un bote del tamaño de un garaje. El marinero Frank Worsley, que había navegado todos los mares del mundo, escribió que ese cruce fue la experiencia más aterradora de su vida. Worsley era alguien que había pasado décadas en el mar. Su opinión sobre el pasaje de Drake tenía un peso específico. El fondo marino del pasaje de Drake es uno de los más complejos del planeta desde el punto de vista geológico. La región se asienta sobre la placa de Scotia, un fragmento tectónico que se interpone entre las placas sudamericana y antártica. Los movimientos entre estas placas generan actividad sísmica constante. La profundidad en las zonas más hondas alcanza entre 4.000 y 4.800 metros, lo que significa que la mayoría de los 800 naufragios estimados en estas aguas descansan a profundidades que están muy por debajo de los límites operativos de los equipos de exploración submarina convencionales. Sin embargo, la zona costera de Tierra del Fuego y las islas adyacentes han entregado algunos registros arqueológicos. Las bajas temperaturas del agua ralentizan los procesos de degradación biológica, lo que en teoría permite la conservación de materiales orgánicos durante periodos más largos que en otros océanos. En el caso del San Telmo, esta característica alimenta la esperanza de que eventualmente aparezcan restos identificables. Un investigador del Museo Marítimo de Ushuaia identificó hace algunos años restos en las costas de la zona que podrían pertenecer al Hourn, el barco de la expedición Lemaire y Schouten, quemado en 1616, lo que lo convertiría en el naufragio más antiguo encontrado en Argentina. Existe además una dimensión no resuelta en torno a varios barcos desaparecidos, cuya carga permanece como un enigma histórico. El San Telmo llevaba a bordo una cantidad indeterminada de plata acuñada destinada a pagar a las tropas realistas en el Callao. Los registros de la época mencionan esta carga de manera oblicua, sin especificar cifras. Si los restos del barco están en las costas antárticas de la isla Livingston, esa plata descansaría en uno de los entornos más inhóspitos y remotos del planeta. El pasaje de Drake es, entre otras cosas, un cementerio de riquezas que el frío y la profundidad han puesto fuera del alcance de la civilización. En el siglo XXI, el pasaje de Drake ha adquirido un nuevo significado que trasciende la navegación. Los oceanógrafos y climatólogos lo consideran uno de los sistemas más importantes del planeta para la regulación del clima global. La corriente circumpolar antártica que lo atraviesa actúa como un mecanismo de distribución de calor y carbono a escala mundial. Cada año, el océano austral, en el que el pasaje juega un papel central, absorbe alrededor de 600 millones de toneladas de carbono de la atmósfera. Un proceso que depende de la capacidad de las corrientes para llevar el fitoplancton a las profundidades donde puede quedar secuestrado durante siglos. La irregularidad del fondo marino del pasaje crea un fenómeno particular. Cuando la corriente circumpolar pasa por encima de montañas submarinas y dorsales del fondo, se generan ondas internas que mezclan las capas del agua con una intensidad mucho mayor que en mar abierto. Esa mezcla es fundamental para la circulación termohalina global, la gran cinta transportadora que mueve calor y nutrientes por todos los océanos del planeta. Sin el pasaje de Drake y la mezcla que genera, esa circulación global sería significativamente más débil. El cambio climático está modificando estas dinámicas. El aumento de la temperatura del agua en los océanos australes afecta los patrones de la corriente circumpolar. El deshielo acelerado de la Antártida inyecta volúmenes enormes de agua fría dulce en el océano salado, alterando la densidad del agua e interfiriendo con los mecanismos de circulación termohalina. Si el pasaje de Drake se reconfigura, si el calentamiento reduce la diferencia de temperatura entre las aguas antárticas y las subantárticas, los modelos sugieren que la corriente circumpolar podría debilitarse, con consecuencias en cadena para el clima de todo el hemisferio sur y más allá. El turismo científico y de aventura que se desarrolla desde el puerto de Ushuaia ha convertido el cruce del pasaje de Drake en una experiencia accesible para un número creciente de viajeros. La temporada antártica mueve decenas de miles de personas a bordo de cruceros de expedición. El cruce estándar tarda entre 48 y 72 horas. Los navegantes experimentados distinguen dos tipos de travesía: el Drake Shake, el cruce con olas de entre 4 y 8 metros que provoca mareo severo, pero no representa peligro real, y el Drake Lake, el cruce infrecuente en que el pasaje está relativamente tranquilo. Los marineros veteranos desconfían del Drake Lake. saben que puede convertirse en Drake Shake en pocas horas. Los barcos de expedición modernos están construidos con cascos reforzados para condiciones polares, sistemas de estabilización activa, doble casco y equipos de navegación que incluyen radar de alta resolución y sonar de barrido lateral. Aún así, las emergencias ocurren. En 2022, un crucero turístico sufrió la muerte de pasajeros cuando una ola de gran tamaño barrió la cubierta. La tecnología reduce el riesgo, pero no lo elimina. El pasaje de Drake sigue siendo lo que siempre fue, un corredor de agua abierta donde el océano muestra su versión más extrema. El pasaje de Drake no solo se cobra víctimas en el mar. El 9 de diciembre de 2019, un avión Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile despegó de la base aérea de Punta Arenas con destino a la base antártica chilena Eduardo Frei Montalva, en las islas Shetland del Sur. A bordo viajaban 38 personas, entre militares y civiles. El vuelo debía cruzar el espacio aéreo sobre el pasaje de Drake. Aproximadamente una hora después del despegue, el C-130 desapareció de los radares sin emitir ninguna señal de socorro y sin que la tripulación reportara ninguna anomalía antes del silencio. Las autoridades chilenas lanzaron de inmediato una operación de búsqueda que involucró 4 buques, numerosos aviones de varios países y satélites de seguimiento. Las condiciones meteorológicas, que supuestamente eran buenas en el momento del despegue, se deterioraron rápidamente durante las operaciones de rescate, ilustrando la imprevisibilidad que caracteriza la región. Los restos del avión comenzaron a aparecer en el mar: fragmentos de fuselaje, asientos, piezas de equipo y, finalmente, restos humanos. Toda la evidencia apuntaba a una desintegración del avión en el agua, pero el mecanismo exacto del accidente no pudo determinarse con certeza. No hubo caja negra recuperada completa, no hubo testigos y no hubo señal de socorro. El C-130 es un avión diseñado para condiciones extremas con décadas de servicio en zonas hostiles de todo el mundo. ¿Por qué se desintegró en el pasaje de Drake? Sigue siendo, en términos formales, un caso no completamente resuelto. Las hipótesis técnicas incluyen fatiga de materiales, un problema mecánico súbito o una condición meteorológica localizada de extrema severidad. 38 personas no dejaron ninguna duda. El pasaje de Drake sigue siendo letal. En la actualidad, los barcos evitan el pasaje de Drake cuando tienen alternativa, porque el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, ofrece un atajo de 77 kilómetros que evita miles de millas de océano hostil. La historia del pasaje de Drake es, en parte, la historia de por qué ese canal fue construido, con el costo humano acumulado durante 4 siglos de navegación austral como fondo. En el nivel físico, la respuesta es más profunda. El pasaje de Drake es peligroso porque la geografía del planeta lo convirtió en el único lugar donde los 3 océanos del hemisferio sur se conectan sin tierra que los interrumpa. Eso genera la corriente oceánica más poderosa del mundo, los vientos más constantes y las olas más grandes de aguas navegables. No hay ningún otro tramo de mar en el planeta donde los mismos factores se combinen de la misma manera, con la misma intensidad y durante todo el año. Otros mares del mundo tienen condiciones severas: el Golfo de Vizcaya, el Estrecho de Malaca, el Mar del Norte en invierno. Pero ninguno de ellos tiene la combinación del pasaje. Distancia ininterrumpida para que los vientos acumulen fuerza desde miles de kilómetros de mar abierto. Corrientes que concentran su energía al pasar por el corredor más estrecho de su circuito. Y temperaturas que hacen que cada accidente sea potencialmente mortal. Los instrumentos para sobrevivir cambiaron. El conocimiento de lo que había al otro lado del cabo fue aumentando con cada expedición que regresó. Las cartas náuticas mejoraron. Los barcos de acero reemplazaron a los de madera. Los motores dieron a los capitanes la posibilidad de mantener el rumbo independientemente del viento. Las comunicaciones de largo alcance, el radar, el GPS, la meteorología por satélite. Todo eso transformó la relación del marinero con el pasaje de Drake. Pero la relación no desapareció. Las olas siguen siendo las mismas. El viento sigue soplando en la misma dirección. Los icebergs siguen derivando hacia el norte. Los barcos que sí pasan por el pasaje hoy, los post-Panamax que no caben en el canal, los cruceros antárticos y las embarcaciones de investigación científica, se encuentran con el mismo océano que encontraron Francisco de Hoces en 1525, Lemaire y Schouten en 1616, los 644 hombres del San Telmo en 1819 y Shackleton en 1916. Un océano que circula alrededor del continente más frío del planeta desde hace 41 millones de años sin que nada lo detenga, que concentra su energía en el corredor más estrecho de su recorrido y que no distingue entre una carabela del siglo XVI y un superpetrolero del siglo XXI cuando decide mostrarse en toda su violencia. Hay además una dimensión que pocas veces se menciona al hablar del pasaje de Drake como peligro. Es también uno de los sistemas naturales más importantes para la vida en la Tierra. La corriente que lo atraviesa regula la temperatura de la Antártida y mantiene congelados los 26 millones de kilómetros cuadrados de hielo que estabilizan el nivel del mar global. Es un termostato del planeta. El mismo corredor de agua que durante siglos devoró barcos y marineros es al mismo tiempo una de las razones por las que el nivel del mar no ha subido 59 metros. El pasaje más peligroso del planeta es también uno de sus mecanismos de autorregulación más cruciales. Los veleros que en el siglo XIX tardaban semanas en doblar el cabo, los Hércules que desaparecen sin rastro, los botes de salvamento que de alguna manera llegaron a su destino, todos forman parte de la misma historia larga y no terminada de un pasaje que el planeta abrió hace millones de años y que ningún canal construido por la ingeniería ha podido, ni probablemente podrá nunca, reemplazar del todo. El pasaje de Drake existe porque dos continentes se separaron hace millones de años. Los seres humanos llegaron mucho después, encontraron ese corredor en su camino e intentaron cruzarlo. Algunos lo lograron, muchos no, y en esa diferencia, sin resolver completamente ni para los siglos pasados ni para el presente, está la historia de lo que el océano puede hacer cuando no tiene tierra que lo detenga.